Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El empresario Víctor de Aldama es la pieza central de una trama corrupta que llegó a involucrar al Ministerio de Transportes y a la Guardia Civil. Ahora mismo, el rescate de Air Europa o la visita de Delcy Rodríguez con el conocimiento y consentimiento de Pedro Sánchez están en el centro de la investigación. Juan Baño.
Mañana a primera hora está el 1, la de Hacienda, es decir, Nadia Calviño, entonces al frente de esa cartera, y Ábalos. Está tomada la decisión de que se da. Así se refería Aldama en un mensaje intervenido por la UCO a una reunión decisiva que había impulsado él mismo a través de su amigo Coldo para conseguir un segundo crédito y el rescate para la compañía Air Europa. Aldama era consejero. Los investigadores le sitúan como el gran muñidor de la operación. Un cruce incesante de mensajes demostraría esa presión sobre el Consejo de Ministros con el presidente, el uno, a la cabeza. La UCO concluye, se puede afirmar de manera indiciaria cómo Aldama se valió de su relación con Coldo Ábalos para influir en la concesión final del rescate. El exministro adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con la organización criminal, dice el informe. Fue también Aldama quien organizó el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Madrid, con el episodio nunca aclarado de su paso por el aeropuerto madrileño y las famosas maletas. El ministro informó previamente al presidente Sánchez de su llegada. Sánchez le responde lacónico: bien.
Y entre todas estas sombras, la luz este jueves la ha arrojado la aprobación unánime en el Congreso de la Ley ELA. Y ya iba siendo hora, eso sí, porque han tardado 3 años en sacar adelante una norma cuyo único fin es reconocer a las personas afectadas el derecho a una atención digna. Carmen Lavallén.
Tras el sí unánime de los diputados y después de su paso por el Senado, la Ley ELA será una realidad este mismo octubre. Beneficiará a 4.000 afectados como Rafael Alfaya, diagnosticado en marzo de 2022, y a sus familiares.
Veo esto como si fuera una familia. Estoy encantado.
Cristaliza 3 años después de su llegada al Congreso, un tiempo en el que 2.500 enfermos de ELA se han quedado por el camino. Es el caso de Ramón, hermano de María Dolores, quien sigue ahora con su lucha.
Lo que importa aquí es sobre todo el que se haya podido conseguir
para los que vienen detrás, que muchos están diagnosticados cada año.
De obtener una financiación suficiente como reclaman, la ley agilizará los trámites administrativos para los enfermos, les garantizará cuidados las 24 horas del día a domicilio en estados avanzados, además de proteger mejor a los familiares cuidadores, incluye además a quienes sufren otros trastornos neurodegenerativos complejos e irreversibles.
Y en Oriente Próximo, un ataque israelí en el centro de Beirut se ha saldado con al menos 22 muertos y más de 110 heridos. Además, el ejército israelí ha reconocido haber llevado a cabo ataques cerca de los puestos de misión de Naciones Unidas en el sur del Líbano, una ofensiva que se ha saldado con 2 cascos azules heridos. Israel acusa a Hezbollah de estar operando esa zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este jueves ha sido un día que los españoles no queríamos que llegara nunca, pero que todos sabíamos que estaba cerca.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos 2 últimos especialmente. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla.
Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas, tanto español como internacionales de todos los tiempos, cuelga la raqueta con nada menos que 92 títulos a sus espaldas. 22 Grand Slam, 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 de Australia y otros 2 Wimbledon, un referente del deporte que durante 20 años nos ha dejado tantos momentos memorables dentro de la pista como lecciones de vida dentro y fuera de ella. Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que en este programa de radio no tocamos la política. Nos quedamos con historias humanas, historias que nos describen lo que es la vida en sí misma y nos ayuda y nos anima a vivirla con intensidad y a dar gracias. Hoy, por ejemplo, tienes que dejarme que te hable de un auténtico artista. Un auténtico artista que ha construido las piezas desde cero y las ha pegado una a una para recrear hasta el más mínimo detalle de uno de sus barcos favoritos. Y es que José Romero de Ávila ha trabajado durante casi 7 años para conseguir montar a escala 1.72 la fragata Cristóbal Colón F-105. Y es que su pasión por la construcción de maquetas de barcos empezó a los 5 años. Y su sueño siempre fue tener un taller en casa en el que poder olvidarse del tiempo mientras construía sus fragatas preferidas. Y te tengo que decir, ponedor, que lo ha conseguido. Mira, desde hace años compagina su trabajo con su afición, que es la construcción de maquetas navales. Y José, pues ha invertido mucho tiempo en construir la maqueta de la Cristóbal Colón F-105, que fue la última fragata de la serie Álvaro de Bazán, la punta de lanza, el barco más moderno de la flota de la Armada Española.
Es un modelo navegable, tiene 20 funciones que entienden todo lo que son las luces, tanto de puerto, luces de navegación, todas las luces de cubierta. He reproducido el hangar muy preciso, tuve 8 meses de trabajo con él, y es un barco que al poder visitarlo, al poderlo fotografiar, he podido sacar muchos detalles.
Claro, a la maqueta es verdad que no le falta ningún detalle, eso está claro, incluso dispara simulando los misiles que se lanzarían desde las diferentes zonas del barco. Todo está medido al milímetro. Tanto es así que ha conseguido que inmortalice un momento muy preciso de la historia de la fragata.
El barco representa cuando regresaba a Ferrol de los ejercicios formidables SEAL 2021. Estos ejercicios consistieron en intentar derribar un misil supersónico que lo derribaron perfectamente, ¿no? Y representa cuando ya venían para base.
Claro, es que la reproducción de esta nave ha requerido pues mucha paciencia y dedicación. José ha construido las piezas una a una utilizando diferentes materiales. Uno de ellos era la madera, también el aluminio, el plástico está muy presente. Y para conocer cómo es cada rincón del barco original y poder recrearlo, pues ha contado con la ayuda de la Armada.
Ellos me ayudaron infinitamente a poder realizar este barco. Me facilitaron planos, he podido visitar el barco en 5 ocasiones, 4 a flote y una en dique. Y a partir de ahí, con mucho trabajo, con mucho cariño, con mucha pasión y al ir conociéndolos en los viajes a la tripulación, a la gente del barco, pues te enganchan, es una pasada.
El modelista albaceteño quería lograr una maqueta idéntica al barco real, pero eso, pues, por eso la ha construido, ¿no? En 3 módulos. Era importante este término, porque tal y como se construyó la fragata original, quiso sentar las bases. Además, es navegable. Su maqueta se puede meter en el agua. Es decir, cualquier otra recreación no lo soportaría. Y por eso, para que el barco resista, ha construido un doble fondo.
Le he impregnado espuma de poliuretano. Es como se construyen las tablas de windsurf. Y el resultado es muy bueno porque es muy resistente, gana una flotabilidad muy interesante y ha sido un reto construirlo.
Claro, José es muy exigente y ha puesto tanto empeño para que su obra quedara perfecta que te recuerdo que ha tardado 7 años en acabarla, aunque a él el tiempo se le ha pasado volando. Claro, y es que la mayor parte de la réplica la construyó durante la pandemia. Y como el taller lo tiene en su casa, pues bajaba cada día y se metía tanto en el proyecto que se olvidaba de la hora. Por eso, la fragata es una réplica idéntica a la original. La buena noticia es que hasta febrero la maqueta estará expuesta en el Museo Naval para que los apasionados de la Armada puedan visitarla. José le dedica su ansiada reproducción a la tripulación de la Cristóbal Colón F-105, que también ha prometido visitarla.
Este barco, la Cristóbal Colón, actualmente está en algún lugar del Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues su comandante y demás, pues cuando regresen para finales de diciembre, comentaron que iban a ir a verlo.
José Romero de Ávila, maquetista de Albacete, ha visto su sueño hecho realidad, que ha sido construir una réplica exacta del barco de sus sueños, la fragata Cristóbal Colón F-105, el barco más moderno de la Armada Española. Un abrazo bien fuerte a los miembros de la Armada y a los ejércitos de España. Gracias por vuestro trabajo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora toca hablar de misterios y leyendas.
We'll be right back.
vamos a iniciar nuestra sección con esas historias y personajes más impactantes de nuestro país o de cualquier lado y que nos producen tantos escalofríos. Para ello vamos a contar con alguien que está siempre metido de lleno, ¿no?, en estos temas. Es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores.
Antes de empezar, como hacemos siempre, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero de las que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que estás hablando con alguien y cambia de tema de conversación para no responder, salirse por peteneras, vamos.
Pues mira, Bea, Dolores la Petenera, tengo que decirte que fue una cantante famosa de flamenco de mediados del siglo XIX, a la que llamaban así por haber nacido en Paterna de la Ribera, en la provincia de Cádiz. Bueno, parece ser que era de una gran belleza y la verdad es que traía de cabeza a los hombres, se cuenta, ¿eh? Bueno, con el paso del tiempo, la petenera pasó a ser una variante del cante flamenco en homenaje a esta artista tan particular y famosa entonces. Por ello, se decía que cuando alguien se arrancaba por peteneras, es que se pone a cantar o se ponía a cantar alegremente, pues para escabullirse de la conversación. Y de ahí evolucionó con el tiempo a significar hablar de otro tema, dejando de lado una conversación pues que le resulta a una persona incómoda, hay que decirlo.
Pues es una explicación muy interesante y reveladora. Vamos a hablar ahora de Teresa de Jesús.
Pues sí, Bea. Mira, Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús, fue una adelantada a su tiempo en muchos sentidos. Se enfrentó a muchos mandatarios de su tiempo, eso lo sabemos todos, para conseguir llevar a cabo su reforma del Carmelo, y esa fuerza vital, podemos decir, la rodeó de hechos sobrenaturales y leyendas que la verdad es que no dejan a nadie indiferente, sobre todo a mí.
Perfecto, comenzamos sin más dilación. Por lo que veo, lo hacemos con música.
Bea, la canción que escuchamos y las siguientes las interpreta la mezzosoprano Sonia Rivas Caballero y provienen de un disco chulísimo que se llama Coloque del Amor, que es un recital de poemas cantados de la Santa, San Juan de la Cruz y Ana de San Bartolomé sobre música popular española del siglo XVI.
Magnífica interpretación, de verdad. En Ávila, Santa Teresa pasó bastante tiempo en el Monasterio de la Encarnación, donde pudieron presenciar algunos de los milagros que la doctora de la Iglesia vivió en sus propias carnes.
Bueno, pues mira, muchos años pasó Teresa en el Monasterio de la Encarnación de Ávila hasta que decidió irse a fundar conventos por España en su reforma del Carmelo. De hecho, permaneció casi ininterrumpidamente desde 1535 hasta 1574. Tú imagínate el tiempo que pasó allí, ¿eh? Pues al ingresar en el convento, pues que era, por cierto, uno de los más numerosos de la ciudad en número de hermanas, de monjas. Además, tenía muchos bienes y la vida monacal no era excesivamente rigurosa. Existía una gran diferencia entre unas monjas y otras, bueno, según el rango social de sus familias. Claro, esto no gustó nada a Teresa entonces. En el monasterio recibió grandes visitas y consejos, pues como puede ser Francisco de Borja, San Juan de la Cruz o San Pedro de Alcántara, y allí fue donde padeció muchos de sus éxtasis que la dejaban en ese estado durante horas incluso y que sorprendía muchísimo a las hermanas, y muchas de ellas, por cierto, llegaron a dudar de que fueran reales. La criticaban muchísimo, tengo que decirlo.
Ajá, pero si hay un día clave en el calendario milagroso de Santa Teresa, ese es el 26 de agosto de 1560.
Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Exactamente. Bueno, pues fue cuando sucedió la transverberación de la monja, que quiere decir que es cuando un ángel le atravesó el corazón con una flecha, como hemos visto en muchos cuadros. Bueno, pues ella lo relató así en el libro de la vida. Mira, decía, veía un ángel en forma corporal, veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Al sacarlo, me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Eso lo cuenta ella en el libro de la vida. Santa Teresa sintió cómo su corazón era traspasado por esta flecha y, claro, ella dice que se fundía en el amor de Dios. Este suceso es de tanta importancia para la familia del Carmelo que la orden edificó en el monasterio de la Encarnación una capilla en memoria de la vivencia mística. En su suelo todavía existe, si hay una gran placa conmemorativa en la que pone: esta tierra que pisas es santa. Y claro, pues así aquí se conserva en esta capilla la celda donde ocurrió esta transverberación.
Pero es que Teresa ingresó en el convento de la Encarnación pese al desacuerdo de su padre.
Sí, de hecho, tras la entrada de su estado de salud, bastante delicado por esos tiempos, empeoró. Mira, tuvo varios desmayos, problemas de corazón no registrados para la época y otros síntomas que le producían un malestar continuo. De este modo, su padre decidió llevársela a casa de su hermana, Castellanos de la Cañada, en Ávila, donde mejoró bastante. Y luego decidió volver a la capital, pero es que allí, el Domingo de Ramos de 1537, sufrió un paroxismo de 4 días en casa de su padre, quedando paralítica por más de 2 años. No podía ni moverse. De hecho, tuvo terribles padecimientos físicos. Uno de los momentos más críticos de esa época fue cuando la dieron por muerta. Llegó un momento en que, por mucho que insistió la familia, su padre se negó a enterrarla porque pensaba que un milagro acabaría por salvarla. No estaba equivocado, porque unos días después despertó. Otro de los momentos más sorprendentes de la vida de la santa es este.
Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme en que me detengo, o en que os detengo.
Santa Teresa fue una mujer que tuvo visiones místicas durante toda su vida, según su testimonio y el de quienes le rodeaban.
Sí, es que en un momento de su vida se alejó un poco de la vida espiritual, siguiendo el discurrir pues un poco disipado diario del convento, se dejó llevar, vamos. Entonces se le dice que se le apareció el mismo Jesucristo en el locutorio y le reprendió que hubiera tomado ese camino en lugar del de la oración. De hecho, dice que ella contó que llegó a ver a Dios, a la Virgen, a santos o a los ángeles a la perfección. Además, contaba que pudo contemplar el infierno e incluso tuvo algunas visiones proféticas pues en distintos momentos de su vida. Y tengo que decirte, Bea, que así describe el padre Félix López, de la Sociedad de los Auxiliadores de María, la visión infernal de la santa.
Otra gracia especialísima que recibió Santa Teresa fue que Dios le permitió ver el lugar que los demonios le tenían aparejado en el infierno y que ella merecía por sus pecados. Y comienza a describir pues los dolores tan intensos que sufría en el cuerpo, pero sobre todo en el alma, ¿no? Una angustia, un descontento, una desesperación, dice que es como una agonía del alma, una experiencia terrible, pero que produjo un gran bien a su alma, porque 1000 vidas daría por librar una sola alma del infierno.
Además, Santa Teresa también protagonizó algunas leyendas bastante curiosas.
¿Cuántas veces, Dios mío, la vida sin ti?
Bueno, mira, esta es una historia conocidísima de Santa Teresa. Habla de la niña Teresa, de Jesús y su hermano Rodrigo. Ellos deciden en un momento determinado huir de la casa a tierra de moros, como decían, para evangelizarlos, sin importarles morir en el intento, y que ellos buscaban incluso convertirse en mártires. Es un hecho verídico, hay que decirlo porque lo cuenta ella, y uno de los capítulos más conocidos, como te digo. Bueno, pues así lo cuenta el padre carmelita David Jiménez.
Así. Entonces un día toma a su hermano Rodrigo y se escapa de casa, con la intención de ir a tierra de moros, decía ella, para que allí la descabezasen. Esta aventurilla de infancia va a ser muy importante, porque no es solo una travesura más, podríamos decir, de un niño, sino que va a revelar una verdad que se le va a quedar a Teresa grabada en el corazón, la verdad de hacer lo que sea por Dios.
Pues se supone que los cuatro postes fue el lugar donde su tío los interceptó, Bea, y les hizo volver a casa con una buena reprimenda. Pues fíjate que te cuento que años después, cuando Teresa fue casi obligada a irse de la ciudad por sus divergencias a la hora de entender la religiosidad, porque era súper criticada y tenía muchísimos conflictos, paró en su marcha allí mismo y, mirando hacia Ávila mientras se quitaba las sandalias y las sacudía, dijo: «De Ávila ni el polvo». Menos mal que más tarde, por supuesto, se reconcilió con su patria chica.
Pues menos mal, la verdad. Luego tenemos otro misterio en la provincia de Ciudad Real. He Este es el misterio de la imagen de Santa Teresa en el convento de San José de Malagón.
Pues mira, en la celda que ocupó Santa Teresa durante su estancia en este convento, que lo quería mucho, fue varias veces a Malagón, podemos encontrar una imagen que la representa sentada sobre una mesa escribiendo, como a ella le gustaba. Bueno, no se puede ver mucho fuera del lugar porque solo se expone en la iglesia del convento de las Carmelitas Descalzas cada 100 años o en ocasiones muy excepcionales, como pudo ser el año de 2015, en el centenario de la Santa. Y tampoco le hace falta porque, según cuenta la leyenda, tengo que decirte, Bea, que cuando quiere cobra vida y se pone a recorrer los pasillos del monasterio sin que nadie la detenga. Y esta es la actividad, te tengo que decir, que se trae cuando le apetece, que las religiosas le tienen que cambiar las zapatillas con frecuencia, ya que dicen que se le desgasta mucho la suela.
Vaya, por cierto, hay que decir que a finales de agosto se reabrió el sepulcro de Santa Teresa, después de 110 años sin ser abierto, y se hizo para realizar algunos exámenes de cuerpo y otros estudios. ¿Qué se encontraron los que tuvieron el privilegio de presenciar este momento histórico?
Pues la verdad es que fue un momento histórico, como tú dices, pero no te lo voy a decir yo, porque a mí me lo han contado personas directamente, como es el caso de Juan Carlos Zaballos, que es diputado de turismo de la Diputación de Salamanca y alcalde de Mancera de Abajo, que fue uno de los civiles, porque había muchos religiosos y varios civiles, que tuvo la suerte de poder estar allí, y así lo ha contado.
Cuando se descubrió el interior de aquella urna de plata, la primera sensación que tuve es que aquello no era normal. Un cuerpo que lleva 450 años sin vida, que le falta la mandíbula inferior, que le falta una mejilla, incluso un ojo, y que guarda una expresión en su rostro, por cierto, de tranquilidad. Cualquiera, creyente o no creyente, pensaría que eso no es normal. Esta sensación que no compartí con nadie, dos días después leí en la prensa que al equipo médico que estudió su cuerpo también le impresionó este hecho. Bueno, podría hablar también de mucho de los textiles, el colorido de ciertos ornamentos textiles que acompañaban al cuerpo. Por ejemplo, el terciopelo que cubre interiormente la urna de plata, que lleva allí 300 años. Guarda un rojo fuerte que parece como si el tiempo no pasara por allí.
Realmente increíble la vida y misterios en torno a Santa Teresa de Jesús, que el próximo martes 15 de octubre celebra su día. Vamos a conocer ahora, como hacemos siempre, en un minuto y poco, la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos personajes, momentos o lugares pues más importantes de la historia. Y hoy nos preguntamos sobre uno de los grandes misterios de la humanidad, que la verdad es que tiene locos a los historiadores. ¿Existió realmente la Atlántida?
Mira, Platón escribía hace más de 2000 años acerca de la Atlántida a través de los diálogos de Timeo y Critias. Bueno, pues en ellos describía a la perfección y con todo tipo de detalles, vea, cómo era y dónde se podía localizar. Él decía que estaba más allá de las columnas de Hércules. A lo largo de toda la historia, la verdad es que se ha pretendido dar con ella, aún sin mucho éxito, hay que decirlo. Pero pensando que realmente este lugar existió, pues fíjate, no solo fue Platón el que nombra este lugar en sus obras, sino que también otros historiadores como Heródoto o Estrabón, incluso en la actualidad como Roberto Pinotti o Richard Freun. Bueno, la carrera por encontrar su verdadera ubicación, pues la verdad es que es aún una de las investigaciones más tratadas y donde también surgen muchas divergencias. Yo las he conocido. Bueno, en los últimos siglos, fíjate, este lugar ha sido situado en una gran cantidad de lugares, en Groenlandia, Malta, o pasando incluso por el Sáhara. Tú fíjate que con la arena que hay, bueno, pues también se supone que estaba allí. El motivo de su desaparición fue un gran diluvio o un tsunami, según se dice. Aunque la verdad es que la causa de estos fenómenos no estarían realmente explicadas, pudiendo ser desde la última glaciación hasta un asteroide que había impactado en la Tierra y había provocado olas gigantescas en todo el planeta. Tú fíjate la cantidad de hipótesis que hay.
En el año 2011, National Geographic estrenó un documental que se titulaba En busca de la Atlántida, que no tiene una gran conclusión sobre el tema, la verdad.
Bueno, pues ahí tienes toda la razón, Bea. Pero sí que deja a relucir un poco la posibilidad de su verdadera existencia, así como de una civilización importante en aquel lugar. Richard Freun, arqueólogo, lo dirigía y nos transporta a la leyenda, pues a hacer reconstrucciones digitales de lo que podría haber sido. Y además, fíjate, aparecen varias provincias de España, puesto que podría estar relacionadas con esta, como Badajoz y el yacimiento de Cancho Roano. Asimismo, en el 2017, hubo otro documental que se llama El Resurgir de la Atlántida, y aquí había otros cuantos arqueólogos que la verdad es que empezaron a ponerse manos a la obra para desvelar el enigma. Y para ello comenzaron en Santorini y luego viajaron a Malta, Cerdeña, entre otros lugares. Y además, fíjate que al considerar que las columnas de Hércules se encuentran en el estrecho de Gibraltar, según dice la mitología, pues llegan a España y finalmente acaban visitando las Islas Azores. El misterio de dónde puede encontrarse aún no ha sido resuelto, pero con cada investigación parece que queda más claro que realmente ha existido en el pasado. Y sea como sea, vea, al final todos tenemos un peculiar interés por este caso, tanto así que se han llegado a hacer películas incluso para niños, como es el caso de Atlantis, que hizo Walt Disney.
Pues tremendos misterios de la historia mundial. José Talavera, gracias de verdad por acercarnos un día más estas historias y sobre todo la vida y milagros de Santa Teresa de Jesús. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, pues te recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @ José Talavera Visual. Un beso muy grande para todos.
Gracias. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. I want to break free. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca.
Atención,
este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera con la selección.
Empieza España.
Este sábado, la Liga de Naciones. España-Dinamarca.
¡Queremos una manita!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Claro, no creo que te sorprenda si te digo que ha habido un aumento de delitos cometidos por menores en los últimos años. En su caso el trato es distinto, no se les castiga con penas, sino que se aplican diferentes medidas judiciales, porque de lo que se trata es de conseguir una reinserción de estos. Se merecen una segunda oportunidad y con el trato y dedicación adecuados, pues dicen los expertos que es cuando realmente se consigue. Mira, hay una jueza que es un claro ejemplo de todo esto que te estoy contando en Poniendo las Calles. Y la verdad es que su método está siendo todo un éxito. Me refiero a la integración social de los chavales que han delinquido. Se llama Reyes Martel y es la titular del juzgado de menores número 1 de la provincia de Las Palmas. Buenos días, buenas noches, Reyes, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Pulpo. Gracias a ustedes por conectar conmigo.
Lo primero que le voy a pedir es que nos explique, por favor, en qué consiste el proyecto que preside y, sobre todo, cuándo se formó.
A ver, Actuyo Project nació en el año 2016. Uh-huh. Y, bueno, nació como desde mi inquietud en el ejercicio de la jurisdicción esa tan especial de menores, tan desconocida. Los jueces y juezas de menores, que somos poquitos, 82 en toda España nada más, somos los que nos encargamos junto con los equipos técnicos y las entidades, las comunidades autónomas, los equipos también de esas comunidades, a intentar, a través de las medidas judiciales, reconducir las conductas de muchos jóvenes que por distintas circunstancias llegan a cruzar la línea roja y empiezan a cometer hechos delictivos de distinta índole, ¿no? Claro. Entonces, pues, en el ejercicio de mi jurisdicción me di cuenta que aquí, dentro de mi competencia, yo podía hacer lo que podía hacer, pero que para lograr alcanzar ese objetivo de cambiar el camino, de reconstruir la conducta y de corregir todas esas dificultades que tienen muchos jóvenes, pues tenemos que estar todos a una, y no solamente la Administración de Justicia, las administraciones de las distintas comunidades autónomas, entidades colaboradoras, sino que incluso también la sociedad civil y los ciudadanos corporativos, porque los jóvenes al final o estamos todos en red de una manera transversal, optimizando recursos, es muy complicado. Es muy complicado porque es que además los jóvenes no tienen voz. Nos acordamos solamente cuando de forma alarmante se cometen hechos delictivos graves y los protagonistas son menores de edad. Pero es invisible todo ese trabajo que hace tantísima gente, tantas organizaciones, y queremos darle no solamente visibilidad, sino no trabajar como compartimentos estancos, sino trabajar en red. Uh-huh. Bueno, pues con toda esa idea se montó Act to You Project, y desde ahí estamos trabajando. Cada vez la red aumenta, en el sentido de que está el núcleo central, lo que es la organización Act to You Project, pero luego tenemos convenios con distintas entidades colaboradoras. Empezamos primero por Canarias, porque yo estoy ejerciendo la jurisdicción en el Juzgado Menores 1 en Las Palmas, pero poco a poco se han ido abriendo delegaciones, también tenemos en Galicia, y se han ido uniendo otras entidades en las distintas actividades que vamos organizando.
Claro, es que, Reyes, estoy leyendo que vuestro trabajo, que es el de todos los profesionales especializados en ese campo, están siendo pues muy satisfactorios. Un ejemplo es un Camino de Santiago que hacéis cada año y que dicen que es muy especial. ¿De qué estadísticas estamos hablando?
Pues mira, el 80%, no es una estadística exclusivamente mía, es de todos los compañeros y compañeras, coincidimos. Fíjate que hay mucha diferencia entre distintas comunidades autónomas, distintas provincias, pero compartimos lo común, y una de las cosas es esta, ¿no? Por ejemplo, en este camino, yo hablaba el otro día con una compañera, y de los chicos participantes, hablábamos de ellos, sus chicos participantes, hoy día, en otras ediciones, ella contaba muy contenta que han concluido su medida judicial, y no solamente eso, sino que están completamente reintegrados en la sociedad, con una vida completamente normalizada, y esto es el mejor regalo que podemos tener todos los que estamos en esta jurisdicción o cualquier técnico que trabaje con estos chicos tan vulnerables, chicas, que en muchas ocasiones han tenido una vida bastante complicada, ¿no?
Sí, yo creo que le pasa a muchas personas. No está mal el dato, un 80%, que son los que se reinsertan después de pasar por estos programas judiciales de menores. Señoría, ¿hay alguna dinámica, algún tipo de dinámica o problemática con estos chicos o va variando según el caso?
Ha ido cambiando, ¿eh? Yo llevo 10 años ya en el juzgado de menores en la que estoy. Y si teníamos un perfil hace 10 años más de delitos patrimoniales, que tenía bastante que ver con el consumo de sustancias tóxicas, etcétera, con familias desestructuradas, desafortunadamente se han unido otros perfiles completamente distintos de chicos, chicas, de familias, entre comillas, normalizadas, incluso familias de clase media alta, que tienen otro tipo de problemas. El problema que tenemos en los juzgados son los valores prosociales, ¿no? Esto que nos dicen los equipos técnicos. Una sociedad completamente digitalizada, adultos, padres, madres, que estamos mucho tiempo fuera de nuestro domicilio, dedicados a nuestro trabajo, procurando lo que creemos que va a ser lo mejor para nuestros hijos, cosificamos el afecto sin darnos cuenta, le dedicamos poco tiempo, los dejamos mucho tiempo solo, además con todo lo digital, con las redes sociales, que además nosotros nos manejamos. Y yo siempre digo que el delito más grave, el más peligroso, tanto para que pueden cometer ellos como pueden ser víctimas de, se puede estar cometiendo en tu casa. Se está cometiendo en las casas, sí, en los domicilios, delante de tus narices, ¿sabes? Estamos ahí, pero no estamos, ¿no? Esto es muy complejo, no es de ahora, es algo que los encuentros de jueces y juezas de menores todos compartimos, y todo tiene que ver con una falta de educación digital por parte nuestra, por parte de los padres y de las madres, de alguna forma, decía un compañero mío de Emilio de Granada, de alguna forma, sin darnos cuenta, también estamos dejando huérfanos a nuestros hijos. Es subrayo porque es una frase de él. Huérfanos porque no podemos ser amigos o amigas de nuestros hijos. Tenemos que ejercer de padre y madre. Ejercer de padre y madre significa dedicarles ese tiempo que no tenemos. Claro. El incluso intentar capacitarnos para controlar toda esta vorágine que nos llega a través de las redes sociales, en la que nosotros participamos indebidamente en muchas de las ocasiones, exponemos toda nuestra intimidad ahí, en este caso yo no, evidentemente, por todo lo que veo todos los días, no por otra cosa, eso me ha servido muchísimo, uh-huh, pero caemos en esa tentación muy usualmente, y bueno, por ejemplo, la pornografía infantil,
sí,
es algo que...
Es terrible.
Cada vez se adelanta más.
Sí, 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 sí.
Un niño de 8 o 9 años puede estar accediendo fácilmente a pornografía infantil, en la que se utilizan a niños menores de edad, por tanto propiciando el que hayan organizaciones criminales que se dedican a utilizar estos niños y niñas para este tipo de vídeos, ¿no? Es como la serpiente que se muerde la cola y además es incontrolable y es un daño tremendo en todos los sentidos, ¿no? Esto quizás sea un problema de los más importantes que estamos teniendo, esa crisis de valores brutal que estamos teniendo, pero no porque las familias o los padres, las madres sean malas personas, sino porque es que no nos estamos dedicando a hablar con nuestros hijos.
Es verdad. Y tienes toda la razón, señoría, tienes toda la razón. Es que vuestro trabajo, que es el de todos los profesionales que están especializados, está llamando mucho la atención y sobre todo que hay mucha gente que está interesada en todo ello. Lo vemos, por ejemplo, en nuestro alrededor continuamente, que son las medidas judiciales que han cambiado, pero nos preguntamos que hasta qué punto, si son o no son más efectivas.
Las medidas judiciales, lo que tiene una medida judicial... es que, vamos, depende de los recursos que tenga, en este caso la comunidad autónoma, de los técnicos, de lo imaginativos que sean los técnicos que proponen, porque son nuestros peritos, y son los que, además, tienen en cuenta, la gente que nos escucha no se da cuenta de que, bueno, tanto los jueces, juezas de menores, como todos los equipos técnicos que tocan a cada menor en la ejecución de una medida judicial, nos convertimos en una especie de padre-madre jurídico. Porque el juez, la jueza que dicta la primera sentencia, el chico, la chica puede ir y cometer en el ínterin otro delito en otro territorio, pues bien, esa otra sentencia se la mandan al primero, a la primera juez que ha dictado la primera, porque lo tienen que llevar todo en un solo expediente, en un solo programa de intervención educativa, se van acumulando porque tenemos que ir trabajando y tenemos la posibilidad de ir rellenando ese contenido, quitando, poniendo, hasta conseguir el clic que haga despertar a ese menor, que haga que evolucione favorablemente y corregir todo lo que está yendo mal. Es algo muy complicado, es un traje a medida para cada chico o chica. ¿En qué ha cambiado? Pues va cambiando constantemente con la sociedad, con los perfiles de los chicos.
Sí, cierto, cierto.
Y precisamente eso es lo complicado, pero se consigue. Le tengo que decir que por lo muy complicado, con todos los déficits, con toda la falta de recursos, con eso de que tengo que decirlo también, de que somos invisibles, la jurisdicción de menores no nos hacen ni caso, ¿eh? O sea, estamos ahí, pero como si no existiéramos. Es muy importante corregir lo que está mal, porque esos chicos y chicas, dentro de nada, serán los hombres y mujeres del futuro serán esas personas que lleven las riendas de esta sociedad. Claro. Y es fundamental, son nuestro futuro. Sin embargo, la jurisdicción de menores no se conoce, es muy ignorada y bueno, muchas veces tenemos que lidiar para intentar hacer ese clic en cada menor. Estamos intentando todos hacerlo. Me consta que compañeros y compañeras, las distintas comunidades autónomas lo hacen lo mejor posible, pero la sociedad tiene que también ser consciente y participar. Porque es posible de que una gran parte de ellos y de ellas, pues el día de mañana puedan hacer una vida no solamente completamente normal,
claro,
sino pueden ser incluso adultos referentes en la sociedad. Por ejemplo, Actuyu ahora mismo tiene entre sus voluntarios a un olímpico en boxeo que fue beneficiario del proyecto. Tiene a una chica que ya es educadora y que además terminó derecho, hizo las prácticas conmigo y que quiere ser, vamos a ver si lo consigue, jueza de menores. Ella está empeñada. Yo la condené en 25 ocasiones. Estoy cumpliendo medida privativa de libertad. Podría contar otros muchísimos casos.
¿Qué es eso exactamente del camino de los valores? ¿Cómo se puede llevar a cabo?
Sí, es un Camino de Santiago. Tenemos un Camino de Santiago real con más de 500 años de historia en la isla de Gran Canaria. Dos iglesias con bula papal y todo eso. Pero independientemente de la historia, que es importante, que es fue nuestro argumento para crear esta actividad, bueno, es el hilo conductor de una terapia intensiva en la que trabajas la solidaridad, el respeto, el cumplimiento de unas normas que tienes que ir cumpliendo por el camino. No solamente caminamos, plantamos o regamos las zonas quemadas por el incendio, reciclamos, vamos contando historias, vamos haciendo distintas actividades, trabajamos la igualdad, trabajamos el respeto, en fin. Y como digo, terapia intensiva porque compartimos 24 horas al día en situaciones adversas. No se crean ustedes que los llevamos de vacaciones. Hay niños que nos han llegado en calcetines a la cumbre aquí a Tejeda, que está a 1.800 metros, es un camino bastante complicado y que han querido seguir con los pies tipo chorizo, y luego han seguido. Hoy te ayudo a ti, mañana me ayudas a mí, compartimos absolutamente todo, ¿no? Trabajamos la empatía y luego continuamos en el camino de uno de los tramos, que siempre hacemos varios tramos en Galicia hasta Santiago. Caminamos por una causa siempre y se trata de dar, de quitarnos el egoísmo, porque ellos durante el camino también vamos haciendo mercados solidarios con las cosas que trabajan ellos y hacen en los centros. Es muchas cosas. El camino, es que, como decía, es difícil de explicar. En fin, sobre todo somos muchísimas personas trabajando y muchos jóvenes, todos a una, que empiezan a ver la vida de otra forma diferente. Muchos de ellos no han salido de su barrio, de su entorno más cercano.
Si tú, ponedor, nos acabas de escuchar, estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estoy hablando ahora mismo en directo con, pues bueno, pues es la responsable, es toda una jueza, es un claro ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? Me refiero al tema de la integración social de los chavales que han delinquido. Ella es Reyes Martel, es la titular del juzgado de menores número 1 de la provincia de Las Palmas. Su historia es increíble. Muchas gracias por habernos, bueno, pues contado tantas cosas sobre esta experiencia. Me manda un mensaje Antonio Naranjo. Antonio Naranjo estará preparando su momento con Carlos Herrera enseguida, a partir de las 6 de la mañana. Y me dice: Pulpo, qué maja es la jueza Reyes. Lleva años dejándose tiempo, dejándose dinero y energías en ayudar a chavales con muchos problemas. Dice, es una auténtica fenómena. Es verdad, o sea, yo creo que nos ha dado una lección, señoría, con este testimonio y yo lo agradezco muchísimo. Yo le digo que gracias por participar en este programa de radio.
Lo dicho, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, de verdad, señoría, muchas gracias. Just as you turn away,
Pues sí, nosotros seguimos poniendo calles, pero a esta hora, aunque tú no te lo creas, están pasando cositas, Calderón.
Pulpo, pasan cositas, yo te las tengo que contar. No sé si conoces Japón, ¿has estado alguna vez?
Negativo, no he estado, pero he estado en unos cuantos restaurantes.
Que son japoneses.
Japoneses. Vale. Y la canción de Mecano de Japón también es muy bonita.
¿Esa cuál es?
Japón, buenísima.
La de Japón, con la de Hawái y Bombay.
Sí, ah. Nombre.
O a, Nueva
a,
York.
Mira, te la voy a buscar Japón. Y te la pongo ahora.
Ah, sí, vale. Venga, ahora me la pones. Bueno, si vas a Japón, Pulpo, que lo mismo tienes así como una cosita que dices, pues voy a conocerlo. Ten mucho cuidado con los bares. Sobre todo donde te metes, porque allí hay un local que ha tenido que despedir a una camarera que fue acusada de mezclar su propia sangre en una bebida llamada orikaku.
Y orikaku.
Orikaku. Sí, o sea, tú llevas allá a Japón, parece ser que es bastante común esta bebida en cuestión, el orikaku. Y entonces, ¿estaba escuchando Japón?
Sí, estoy a Japón.
Estoy flipando. A ver, vamos a verlo. ¿Esto Mecano? Ah, sí.
Es brutal, ahora el cambio de voz de Ana Torroja, ¿eh? Vamos a aguantar la gira, mira, mira. No recuerdo mal, esto es un disco del año 1984, ¿eh?
Cuidado, que a mí me gusta Mecano y me conozco muchas canciones de Mecano, pero está completamente inédita para mí.
No, hombre, sí, es uno de sus clásicos de los comienzos.
Pues para que veas, no.
Es que además Mecano siempre tiene que de repente estás hablando de algo, por ejemplo, de una tuerca.
Y Mecano, tiene una canción dedicada.
Tiene una canción dedicada a la tuerca.
Sí, Nacho es así.
Pues es verdad que eran unos hermanos muy peculiares.
Sí, tenían una capacidad
bárbara. Dice, me ha picado un mosquito y tiene una canción que se llama Mosquito.
Sí.
Es así. Bueno, continúa, Bea.
Bueno,
perdona.
Sí, continúa. No, me parece muy bien porque vamos descubriendo cosas nuevas a claro, medida que avanza el programa. La historia es que esta camarera fue acusada de mezclar su propia sangre, como te decía, en una bebida llamada orikaku y se la servía a los clientes.
¡Qué asco que das!
Claro, es que no hay otra manera, es que esto no se puede decir de otra forma. O sea, qué asco me da. Sobre todo porque sin avisar. Oye, porque hay gente rara. Tú llegas y te dice la tía, el orikaku yo te lo puedo servir de dos maneras, con mi sangre o sin ella. Y ya le digo yo, yo le diría, si no te importa, la sangre te la dejas para tu abuela. Y a mí me lo pones sin. Pero habrá otro que lo mismo te dice, no, pues a mí no me importa, un poquito de sustancia. Claro. Pero, jolín, sin avisar, Pulpo, ¿a ti esto qué te parece?
Me parece muy raro, hombre, que vayas a un restaurante y que te digan, mira, tenemos este plato con salsa picante o sin salsa picante.
Ya.
Y ahí se queda. Pero de esa manera un poco raro todo, ¿no?
Oh, raro y asqueroso. Yo es que me quiero morir. El establecimiento, sí. Yo con la sangre soy un poco asquerosa. No me importa verla, ¿eh? Pero, oye, asco. Y entonces, el establecimiento que hizo, cuando el tío se entera, porque claro, te ponen el orikaku, y se descubre el pastel, que esta tía había echado ahí la sangre. Pues el establecimiento se disculpó con los clientes y ha explicado en redes que desde el momento en que se enteraron que esta tía llevaba, lo mismo llevaba meses haciéndolo. ¿Tú sabes las enfermedades que te puede contagiar?
Hombre, por favor, claro, tendría un montón de posibilidades de llevárselo más grande uno, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, pues cuando se enteraron de lo sucedido, se procedió al cierre, lo primero para reemplazar todos los vasos de bebida.
Muchísimas gracias.
Claro, muchísimas gracias, porque guarros, cerdos, estáis ahí con todos los vasos que esta tía lo mismo los tiene perdidos. Porque esta tía es un poco cerdaca.
Cerdita.
Y era lo mínimo, así que nosotros nos alegramos mucho de que a ella la han echado, desde luego, y luego han lavado toda la vajilla. Pero aún así yo tendría cuidado, porque hay gente muy rara, Pulpo. Y en estos sitios hay veces que esto se toma por costumbre. Te voy a contar otra cosa. Además de por la paella, por el flamenco y los toros, ¿por qué somos reconocidos mundialmente los españoles, Pulpo?
Por el jamón, por lo divertidos que somos, por el sol.
Hay una cosa que tiene que ver con el descanso.
¿Por la siesta?
Ay, no pienso salir de la cama.
¿A ti cómo te gustan? ¿Cortitas o largas o cómo son? ¿Intensas?
Pues mira,
¿de pijama?
Ahora más me vale que sean cortitas y de tres cuartos de hora, diarias además.
Vale, o sea, 45 minutos.
Aproximadamente, sí.
Yo es que soy de las que hay veces que o no me echo o si me echo quiero que sean 2 o 3 horas.
Joder.
Sí, sí. O no me he hecho. No, normalmente no me he hecho porque o estás comiendo por ahí. O, bueno, claro, esto te estoy hablando de sábado y domingo, evidentemente. Comerlo, el resto claro, que no entra ni en la ecuación. Claro. Pero los sábados y los domingos, de esto que dices, que un día tonto aquí en casa, por regla general, como comes fuera o estás con alguien y tal, pues no puedes. Pero el día que estoy en casa, como
y
yo...
Y luego duermes. Luego duermes bien.
No es que duerma bien. Es que yo creo que soy de las que hace lo del el acumulativo este, de que acumulo cansancio de lunes a viernes y el sábado doblo. O sea, el sábado doblo totalmente. Puedo dormir 2 horas, levantarme y luego acostarme y dormir hasta por la mañana.
No, yo igual, yo cuando tengo tiempo soy capaz de dormir hasta 14 horas.
Jolín.
Pero hay que tener tiempo para dormir 14 horas. Lo complejo es tener tiempo para dedicarle eso al sueño.
Eso es, por eso nos ocurre muy pocas veces, pero cuando me ocurre lo disfruto mucho,
luego,
la verdad.
Luego ocurren cosas, claro.
Sí. Bueno, la historia es que cuando puedo, en verano, como te decía, y algún fin de semana lo hago. Pero te estoy contando esto porque la mayoría estamos en esa situación. España tiene fama de siestera, pero si ahora mismo hiciéramos una encuesta con los ponedores, te puedo asegurar que saldrían muy pocos que a diario duermen siesta. Ya. Porque no nos da la vida, no te da tiempo. Y ahora podemos saber, gracias a una empresa especializada en analizar las dinámicas del sueño, cuántos se van a echar la siesta. En estos momentos se está buscando, esta empresa, está buscando a 5 voluntarios que van a cobrar 1.200 euros por esto, por echarse la siesta. Bueno, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, además me parece muy necesario, porque hay que seguir investigando el sueño y lo que genera en el cerebro el sueño, porque es brutal. Hay enfermedades, Bea, que solamente con el dormir son capaces de regenerar los daños en un 60%.
Eso es.
Sin medicación.
Claro, porque es que nuestras neuronas, al parecer, se van desgastando durante el día y cuando se regeneran, esa película, algo que debemos de tener ahí, es por la noche. Si no dormimos, pues se va todo al carajo.
La historia
es que el único trabajo de estas personas, 1.200 euros por echarse la siesta, será ese, el dormir, porque les van a investigar. Tendrán que dormir en un ambiente tranquilo, solitario. Y antes y después tendrán que relatar luego su experiencia por videollamada.
Claro.
Pues eso, decir si se sienten más descansados, si por el contrario se han levantado peor, si les cuesta más dormir por la noche, si se han acostado un ratín por la tarde. Bueno, creo que dormir la siesta es de las cosas más placenteras que hay, como estamos contando, aunque solo la supera echarse la siesta con alguien. Pero te digo una cosa, si es verdad, dormir con una otra persona en la siestecita así, acurrucadillo, cuando hace frío, eso está muy bien, pero depende de con quién.
Oye, Ross, creo que tenemos que hablar de lo de antes.
No, no hace falta.
Tenemos que hacerlo. Escucha, ha sido la mejor siesta de mi vida.
No sé de qué me estás hablando.
Venga, reconócelo.
Venga.
Ha sido la mejor siesta de tu vida.
Las he dormido mejor.
A ver, ¿cuándo?
Está bien, de acuerdo, ha sido la mejor siesta de todas. Ya lo he dicho, vale, pero se acabó, Joey.
¡Quiero hacerlo otra vez! ¡No podemos hacerlo otra vez!
¿Por qué no?
¡Porque
es
raro!
Está bien.
Está bien.
¿Quieres tomar algo?
Vale, ¿qué tienes?
Leche caliente y un somnífero.
Decías tú que Mecano te puede llevar a cualquier momento, pues Friends te puede llevar a cualquier mismo, situación, claro. Y tienen hasta un sketch con la siesta, que se echan la siesta los dos. Bueno, vamos con la música, tenemos que ir terminando y escuchamos a Andrea Bocelli. Tú sabes que el tenor italiano se ha sincerado hace muy poquito en una entrevista y ha contado por primera vez por qué él se quedó ciego, qué es lo que le dejó ciego. Lo ha hecho en la previa de su documental Because I Believe, que estrenaba recientemente en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Bueno, Bocelli confiesa que él de pequeño tenía un alto grado de miopía, tenía unos problemas de visión importante, pero él veía. Él veía.
Él llegó a ver entonces.
Sí,
claro.
sí. Ya, él tenía, pues lo mismo, pues tú imagínate, si lo normal en un niño de miopía, dos, tres dioptrías o tal, él lo mismo tenía 8. O sea, tenía que llevar gafas de estas de culo de botella, ¿no? Que se dice. Pero veía. La historia es que tenía muchos problemas en los ojos, los tenía muy delicados. Y entonces solo podía ver pues estando muy cerca de algo o con alguien. A los 7 años ingresa en una escuela con discapacidad visual porque no era aceptado en ningún colegio normal. Y en este internado, cuando cumple 12 años, está jugando un partido de fútbol, se puso de portero y un balonazo hizo que perdiera la poca visión que tenía. Así que desde entonces es ciego, pero bueno, un gran artista que nos deja maravillas como esta. Escuchamos a Andrea Bocelli.
Madre mía, tremendo. Seguimos poniendo calles.
Valor y realidad para sentirme un poco vivo.
Como duele cuando falta.
Vivo por ella en un
hotel. Como brilla fuerte.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Santos Alonso, hermano mayor de la Hermandad de la Sed.
Pues es verdad que libros, muchas veces carpetas, muchas veces cuadernos, solicitan todo en general. No hay nada escrito, no hay nada estipulado. Nosotros siempre decimos que el hermano de Nervión que ayude con lo que pueda. Hay hermanos que dan libros de primaria de cuando sus hijos estaban, hay cuadernos, carpetas. Es verdad que cada uno solicita algo, no hay nada, pero es verdad que hemos notado mucha demanda, mucha necesidad en el barrio, mucha necesidad.